Bueno, buenas tardes, nicosianos y nicosianas y seguidores nuevamente del dial y de la red internautica. De nuevo aquí en las ondas hercianas de Contrabanda FM, en el 91.4, el programa de Radio Nicosia. Y que hoy se basará la temática del programa sobre el desarraigo, ¿no? Y las diferentes formas que cada uno puede llegar a entender ese desarraigo. Dicho lo cual, vamos a hacer un repaso en las formas de contacto y recordar también que podéis seguirnos a través de la página web, que son www.radionicosia.org, o la misma de Contrabanda, que es www.contrabanda.org. Y si queréis hacerlo directamente vía telefónica, hacerlo a través del 93-317-7366. Y antes que nada, bueno, sin llegar a nombrarlas todas porque son innumerables, un fuerte abrazo y muy grato recuerdo para todas las radios amigas de medio mundo. Y también vamos a repasar un poco el personal que tenemos aquí en el estudio. Nos visita de hace relativamente poco Juan.
Hola.
Tenemos aquí también a Santi.
Hola.
Jackie, que nos viene a visitar desde Brasil.
Hola.
También teníamos por ahí, Albert, tenemos a Silvia.
Hola.
A Isart.
Hola, buena tarde.
A Dulos.
Hola, buena tarde.
A Santi. Santi, bueno, pues otra vez.
Hola,
tenemos aquí a Lucy.
Hola, buenas tardes.
A Oscar.
Hola, buenas tardes.
Y bueno, más gente que está por el estudio y que se irá sumando al pase por aquí, por la zona de grabación. Así que Juan, en compañía de los compañeros de Nicosia, conduciendo la nave de Nicosia, como digo, y recordar, pues, como siempre, las distintas secciones que a lo largo y ancho del programa contamos y contaremos, como son el espacio de reflexiones. También habrá la sección de cine por Santi. Tendremos el momento de deleitarnos con la música y su aporte poético de Silvia. Como no, el debate sobre la cuestión que trataremos hoy. También habrá momentos para el espacio polipoético y bueno, y lo que vaya surgiendo. bueno, como lo prometido es deuda, ahora al enumerar las secciones empezaremos, como casi es habitual en el espacio, con la que nos va a contar Santi. Adelante, Santi.
Gracias, Juan. El desarraigo. La casualidad o el destino habría que diferenciar entre azar y fatalidad. Lo contrario del desarraigo sería la ilusión de vivir, la esperanza. Muchos son los programas dedicados al desarraigo. Lo han sido a lo largo de la trayectoria del programa, con títulos de programa como Lo absoluto, lo relativo, la nada, del 13/9/2006, La casualidad o el destino, del 8/11/2006, o En qué sopesamos lo que nos pasaba en esta vida y si era fruto del azar o bien de un propósito místico. Temas como la desnudez, en cuya reflexión a los que mueren, a los que van desnudos por la vida, llenos de ingenuidad, pero con sobrada determinación. Estas serán sus armas, del 21/3/2007. Se deduce que no es más rico el que más tiene, sino que es más rico el que menos necesita, en el programa del 20/6/2007. La postergación como mortificación. Quería decir más que como una estrategia o compromiso, que una tesis kafkiana. No voy a desvelar ningún misterio. Y esto es, y bueno, esto es la, un poco historia de la radio. Y ya está mi reflexión.
Bueno, recién incorporado, como decía al principio, aquí a la nave de Nicosia, Juan se atreve muy valientemente y es de admirar a contar su reflexión acerca de lo que hoy tratamos del desarraigo. Adelante, Juan.
Hola, buenas tardes. Arraigarse o desarraigo son dos palabras morfológicamente muy significativas y entendedoras. Echar raíces o cortar raíces. Un proceso que indudablemente afecta en lo más hondo del ser, que conmueve las raíces del alma. El arraigarse es un proceso lento, establecerse en una tierra nueva, adaptarse a un nuevo sol, sentir cómo topa el viento y desubicarse frecuentemente. Te hace sentir extraño y no te identificas con lo que ves, no lo sientes tuyo. Con el tiempo has planteado un objetivo y estás logrando cambios inevitables en tu persona. Te estás arraigando, se está sujetando tus raíces. Ya no tambaleas, las dudas no van y vienen. Vas encontrando las respuestas. Como un infinito de seres vivos, vas labrando un fruto. Desarraigarse o desarraigo es el fin de un ciclo, de un tiempo. Estás cortando el contacto con el pasado. Dejas atrás una vieja etapa de tu vida, por buena o mala que haya sido. Se liberará tu persona, te esperan nuevos horizontes, el destino jugará un nuevo papel, y donde sea que hayas estado, quedarán los recuerdos de tus actos, que te servirán de experiencia para no fracasar. No emigras en vano, deberás arraigarte en tu nuevo lugar. We'll be right back.
Y bien, seguimos aquí en Nicosia. Un breve apunte a colación de la temática que tratamos aquí hoy, y es que a idea de mi propuesta sobre este aspecto de la vida o de la persona, entre las múltiples formas de entenderlo, a mí me pareció oportuno, todo y que pueda haber gente que lo piense contrariamente, se me partió la idea desde lo biológico, ¿no? Y bueno, que sirva este preámbulo para dar pie a la reflexión que nos tiene aquí preparada Dulós. Adelante, Dulós.
Maruja la cachonda, si no te importa.
Gracias por la puntualización. Rectifico, tenemos aquí a Maruja la cachonda.
Gracias, es que es mi nombre de guerra y me gusta llamarme así. Buenas tardes, ante todo, queridos radioyentes, internautas. Yo nunca me he sentido arraigada, ni cuando era niña, ni cuando era joven. Hoy sí que tengo arraigo, y mi arraigo es Nicosia. A los compañeros de Nicosia, con ellos, sin ellos, mejor dicho, no sabría vivir. No sabría vivir sin mis compañeros de Nicosia, ni sin Nicosia. Se tendría que inventar otra historia, pero no sé cuál, y no tengo ganas, y no me apetece, y me quedo con Nicosia. Me siento muy vinculada a Nicosia, porque siempre hubo un antes y nunca habrá un después tan importante como Nicosia. Lo siento, compañeros, pero soy así. El desarraigo, como dejar una ciudad para ir a buscar a otra, o dejar una familia, pues yo no lo he vivido eso. Nunca me he tenido que desarraigar de una ciudad a otra, ni de un pueblo a otra ciudad, ni de un país a otro. Y bueno, de mi familia no me siento desarraigada, porque nunca me he sentido unida a ella. Eso es de más. Estoy contenta de no estar arraigada a mi familia. Porque realmente no me siento desarraigada, porque no me importa para nada mi familia. O sea, yo rompí los vínculos hace mucho tiempo y yo puedo pasar olímpica de ella. Siento indiferencia hacia ellos, como la sintieron en su día ellos y el maltrato que recibí de ellos. De Xavi sí que me siento arraigada, porque es una parte muy importante de mi vida. Y yo lo siento a él como un árbol, y yo como su copa. Y los dos estamos arraigados en las narices. ¡Ay, las raíces! No, en las narices, no en las raíces, ¿eh? Se me ha ido el aire con la R. En realidad me siento muy... Nos sentimos muy arraigados en las raíces de ese árbol. No os podría decir más. Cuando leo ciertas novelas, sí siento la vida de los personajes arraigados y desarraigados en sentimientos, en espacio y en emociones. Pero yo eso no lo he vivido nunca. Bueno, no sé si arraigo es bueno y desarraigo es malo. En el debate creo que lo podemos hablar, ¿no? Si realmente estar arraigados porque es algo muy bueno, o también se puede estar arraigado con algo malo, ¿no? Como concepto de malo, no sé. O desarraigarse de algo bueno o desarraigarse de algo malo. No sé, esas son preguntas que no me quedan muy claras, porque como ya os he dicho, no me he sentido mucho arraigada más que con Nicosia y con Xavi, entonces no domino muy bien este concepto. Buenas tardes, queridos radioyentes y internautas.
Nicosia.
Seguimos aquí en Nicosia en Contrabanda FM en el 91.4 y revisando los papeles para recordaros otra vez el número de teléfono si queréis hacer contacto directo aquí al espacio de Nicosia. Es el 93-317-7366. Antes de continuar voy a hacer, con el permiso de los compañeros y compañeras, un pequeño paréntesis para recordar que, bueno, tenemos una personita muy querida de todos nosotros y nosotras que está pasando un momento de salud bastante delicado y que desde aquí pues le enviamos toda la energía para que en lo posible la cosa vaya mejor. Para ti, Bob. Y dicho lo cual, voy a dar paso a que nos cuente su reflexión a Laura. Laura.
Gracias. No tenemos que huir de nuestras raíces, ni de nuestro seno familiar, ni por agobio, ni por desacuerdos de la forma de pensar. Tenemos que desarraigarnos porque ya nos sentimos libres de toda unión, de donde estamos. Ser capaces de respirar y volar, con los medios que hemos aprendido desde que nacimos. No necesitar la familia para ser nosotros mismos. No necesitar seguir el rebaño, ni ser parte de la cultura del miedo. Para desarraigarse se tiene que renacer a cada instante, ver en qué ramos el día anterior y complacernos con lo que tenemos. Poder ser capaces de sonreír ante el solo hecho de vivir, de pensar, de ser uno mismo. No es sano regocijarse en el pasado ni temer el futuro, ni imponerse grandes metas, porque la vida no es una carrera. Es tan solo un camino con cuestas y planos.
Thank you. tandik bioz muskileraz dunetazabez. The early lights of winter glow.
Si te gusta escuchar algo especial, sintoniza este canal. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Y sin perder el hilo de la parte de secciones en las que nos encontramos ahora aquí en el espacio de Nicosia, en Contrabanda FM, voy a dar paso a que nos lea la suya Isard.
Gràcies, Juan. Jo que volia dir que el desarrelament, doncs, està desarrelat, és una putada, diguéssim, no? I les ciutats donen, jo penso que la ciutat dona molt la sensació de que cadascú va per la seva, de que és com un caos en comparació amb el poble, que el poble sembla que si tu dius, bueno, que és de poble, doncs sembla que estiguis més arrelat, no? En canvi la ciutat doncs fa una impressió de que pot passar moltes coses i tal, però a vegades això poden ser sensacions i també cal ser capaç de veure que a la ciutat doncs hi ha un ordre, que les coses segueixen un ordre, segueixen un que no et pots fiar a les aparences, perquè totes les coses doncs no és tan salvatge com pot semblar en un primer moment, sinó que dins de les coses que poden passar en una ciutat, doncs sempre hi ha un ordre i hi ha un, o sigui, que no és, que es pot veure la ciutat d'una altra manera, no? Gràcies.
Bye.
¿Te sientes desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Desdichado? Pues menos tontería y hoy a Radio Nicosia, los 91.4, Barcelona, Contrabanda FM. Dos acepciones pude recientemente encontrar en la espasa del año 99 en relación a desarraigo. La primera dice: acabar por completo una pasión, una costumbre o un vicio. Una segunda: separar a alguien del lugar o medio donde se ha criado, o cortar los vínculos afectivos que tiene con ellos. Y ahora, sobre esto u otras cosas, nos va a hacer su reflexión el niño del frenopático.
Bueno, pues sí, yo corté los vínculos con una familia que en principio estaba muy estructurada, pero que se mantenía en un andamio falso, porque sus conceptos eran muy morales y bueno, y tenías que llevar una, como dijéramos, una rutina en esa familia, ¿no? Casarte, tener hijos, darle descendencia a la abuela, al abuelo. Y bueno, yo tenía un concepto de esto de mi familia, que estábamos muy unidos, que éramos buenas personas, pero me di cuenta de que realmente yo era ajeno a ellos, ¿no? Y esto me di cuenta una vez cuando estuve 21 días en la UBI, a punto de irme al otro barrio, que mi hermano me pegó una paliza simplemente porque era un enfermo mental. Entonces, yo me di cuenta de que estaba con gente totalmente extraña, ¿no? Y bueno, y ha pasado el tiempo y mi familia me rechaza porque tengo un hándicap mental. Y bueno, no es que yo me haya desarraigado de ellos, lo que pasa es que ellos rechazan un diagnóstico o rechazan a una persona que tiene una problemática determinada, que no es ni más ni menos que otra normal. Lo que pasa es que ellos tienen prejuicios en torno a esa etiqueta y me marginan y me excluyen. Por lo tanto, yo me he desarraigado de esta gente que no tiene, que para mí no tiene ningún sentimiento positivo hacia ellos, porque no son gente acogedora y que comprende al otro. Y bueno, y yo y ellos no es que pasen de mí, pero bueno, les da miedo, como dijéramos, esa diferencia, y ya está.
Them that's got shall have, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grade. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Lots of friends, they're crowding round your door. But when you're gone and spending ends, they don't come no more. Rich relations give, crust the bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Lots of friends, they're crowding round your door. But when you're gone and spending ends, they don't come no more. Rich relations give, crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much.
Si te quieres desahogar, seca tus lágrimas en este canal. Radio Nicosia.
Seguimos navegando en la temática que hoy tratamos aquí en Nicosia con el desarraigo, y contamos por aquí con el presunto José Luis, que nos va a decir la suya sobre esto, sobre el desarraigo.
Sí, bueno, yo, vaya, el otro día estaba intentando explicar por internet en inglés a una chica de lo que era un poco, bueno, era una chica china de la que, bueno, pues somos novios, digamos. Digamos, si lo podemos decir, porque los dos lo decidimos. Y entonces le estaba como explicando un poco. Yo tengo un cuadro en casa de madera tallada, que es un Buda, y tiene como un ojo aquí en la frente. Y esto también los musulmanes a veces lo tienen. Y entonces, pues, para explicarle las cosas como están aquí en España, pues le dije pues que este punto pues simboliza el ojo divino, ¿no? El tercer ojo. Y Buda, por ejemplo, yo tengo recuerdos de haber vivido en Oriente en tiempos de Buda. No diré en cuerpo de quién, porque me gustaría tener una plena conciencia para afirmarlo, pero Buda tenía también ese tercer ojo, el ojo de Dios lo tenía entregado, siendo también una de las vidas de Dios. Y bueno, no me acuerdo si allí se le llamaba Shin, si se le llamaba Gish, no me acuerdo cómo se llama. Y esto en la sociedad actual, en la sociedad capitalista tan agresiva como la que está, pues esto sin duda es una dificultad y es una cosa que a veces nos hace entrar en momentos de crisis, sobre todo cuando tenemos que dar la vuelta a grandes mentiras que hay, porque allí en China en aquellos tiempos se creía y se cree, yo creo, aún la gente en lo que es la voluntad. El que tiene mala voluntad pues puede acabar degenerando pues una enfermedad. Si es mala voluntad puede ser del corazón, si es por otras cosas del hígado, bueno, cada órgano pues tiene unas. Y hoy ya hay más medicina allí, pero en China costó mucho en entrar la medicina y se creían estas cosas de las voluntades. Y cuando una persona tenía la mente que hacía malas voluntades, se le consideraba que tenía la mente enferma y luego acababa degenerando con una enfermedad pues de algún órgano, ¿no? Y bueno, pues aquí pues muchas veces se nos confunde una enfermedad mental con gente que tenemos en la mente y en nuestra voluntad, buenas voluntades, y muchas veces son las grandes mentiras que reinan en la sociedad a base de cristianismos, una política malentendida y muchas cosas que nos hacen degenerar en estos sistemas, en estos momentos de crisis. Bueno, pues ahora hoy que hablábamos de desarraigo familiar, y digo, pues yo con mi familia pues hace tiempo que muchas veces he intentado pues desarraigarme, irme de esta familia, pero siempre me atacaba o la pena o el... Muchas veces tenía miedo de que la sociedad en general agrediera a nuestra familia. A veces yo creía ser el malo y entonces me sentía como atado y obligado a estar allí y siempre sentirme que yo que era. A veces simplemente me sabía mal pero me he dado cuenta de que no tenía ningún sentimiento positivo, nada que me fomentara estar en esa familia, pues, positivamente, ¿no? Entonces a mí también me gustaría hablar, pues, del desarraigo de los 4 millones de españoles que ahora están en paro, el desarraigo laboral, de estos cuantos han tenido que dejar las casas con sus hijos, el desarraigo de sus domicilios. Y bueno, que yo, entre unas cosas, estaré más o menos loco, viviré en locamor o locomor, como se quiera decir, porque en el medio hay una arroba, pero que he decidido abrir una comisión de investigación y fui a orientación jurídica. Ahí me orientaron y me dijeron que había indicios suficientemente de delitos en el documento que traje aquí también. Y bueno, yo el conflicto que tengo ahora interiormente es de si lo hago por mí, lo hago por los demás, si es una excusa decir los demás y también lo hago por mí. Yo lo he decidido hacer ahora también, digo yo, será por unos o por los otros. Yo también me encuentro más bien y más fuerte y más seguro de mí mismo para luchar por lo mío, pero también siempre lo he hecho desde que el mundo es mundo, es luchar por el bienestar de los demás, y no voy a dejar de hacerlo y voy a seguir siempre tirando hacia el buen camino y hacia el bien de todos. Y entonces, bueno, digamos que esto, pues, al final acaba siendo, pues, un amor correspondido, ¿no? Porque luchando por el bienestar de los demás estoy luchando a la vez por el mío, y luchando por mi bienestar estoy luchando a la vez por el bienestar de los demás. Y bueno, y en el fondo yo ahora, al desarraigarme de mi familia, me duele por los niños, pero entiendo que ellos son pequeños y confío en que los pueda seguir viendo de alguna manera, pero que muchas veces lo que siento, y lo que siento verdaderamente, es liberación. Siento libertad y siento bienestar haciendo las cosas como yo creo que las debo hacer.
Déjate llevar, coge nuestra mano y hagamos juntos un mundo más humano. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Y seguimos aquí por las ondas hercianas en Contrabanda, programa de Nicosia del miércoles 19 de enero. Y recuperado el hombre de hojalata, que lo tenemos por aquí, por estos lares, no va a decir la suya sobre el desarraigo. ¿Qué nos dices tú del desarraigo?
Yo del desarraigo no te voy a decir nada, porque de verdad es que me has estado explicando el tema como una semana y pico, y todavía no me entero de qué va.
Y el
desarraigo. Ya, pero es que no sé de qué va el tema.
Es que tú no te enteras de nada.
Sí, cuando me entero de lo que me interesa.
Ahora lo has dicho bien.
Mis raíces, por ejemplo, mis raíces son muy complicadas y se pueden encontrar en cualquier desguace, en cualquier pieza que se adapte bien a mi estructura ósea y todo. Y dentro de poco, por suerte, ya me dirán si puedo volver a escribir o no. Y me gustaría hablar también del punto del desarraigo de las raíces, pero no de las raíces personales, sino de las raíces que tiene una persona cuando cambia de ciudad o de país, o una persona que viaja mucho, porque las costumbres, cambia todo, cambia las costumbres, la comida, el idioma, el clima, todo. O sea, hay que adaptarse en un pispás en un momento, a toda su cultura. Y es una persona que viaja muchísimo, muchísimo, aparte de tener un jet lag impresionante, pues aparte de que adquiere un montón de habilidades y conocimientos nuevos, idiomas nuevos también, y pues adquiere muchas cosas, experiencias positivas y negativas, por cierto. Y yo tengo planeado un listado de viajes que quiero hacer, que por cierto, con la porquería de pensiones que nos dan, no creo que llegue a hacer ninguno. Y eso es todo. Y mira, tenemos una llamada.
Debes oír mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. A ese amor que te...
Y en relación a lo que había apuntado antes, dedicado este espacio a Bob, y que veamos pronta recuperación, la compañera Laura quiere dedicarle unos versitos y damos este momento el espacio para que ella nos lea esos versos. Adelante, Laura.
Gracias. Quireina onanojito, se van distorsionando las espirales, las telas de araña se deshacen. Y sonríes desde lejos, sin explicar palabras. Los oyes a ellos, disfrutando de que nadie te lo cuestione. Ya lo han hecho suficientes veces. Vienes y vas, atraviesas espacios diminutos, intentando vencer la nada. porque te quieren quitar tu poesía. Pero tú sabes que la historia es interminable.
Vale, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno.
Que nos llamas desde Asturias, ¿no?
Sí.
Y bueno, preguntabas un poquito sobre el funcionar nuestro aquí en la radio.
Sí, porque, no sé, me gustaría participar y bueno, como encontrar un poquitín uno donde se identifique, ¿entiende?
Sí, sigue, sigue.
Entonces, bueno, luego, no obstante, independientemente a participar y que se vea que somos gente normal, que yo siempre digo que si nuestro cerebro no produce cierta sustancia, pues la tomamos con la medicación, al igual que el diabético que tiene que tomar la insulina, ¿no? ¿Sabe?
Efectivamente.
Entonces, claro, yo estoy tratando un poquito de educar también aquí a la gente cuando... Yo, es decir, yo le eché mucha cara, ¿no? Yo cuando me dicen, ¿estuviste mala? Digo, sí, porque soy una enferma mental y mi cerebro no produce una sustancia y tengo que tomarla. Así de claro, vamos, le echo mucha cara.
Bueno, es una opción tan lícita como cualquier otra. Hombre, bueno, al hilo de eso, está aquí en el estudio con nosotros dos de las personas más veteranas y, no sé, Alberto, Maruja.
Alberto y...
Si queréis...
Alberto, Xavi, Nacho, ¿no? Todos
explicarle...
Aquí.
Hola.
Hola, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues bien, lo que pasa que yo buscaba un poquitín también, es decir, aparte de, bueno, de poder sentirse uno muy acompañado, pues, mm-hmm, porque encuentras gente que puede estar como tú, ¿no? Concretamente, la patología mía, yo también estudio sobre el tema, ¿no? Y resulta, ¿sí?, que a mí me llama la atención porque es que está muy, es decir, se define mucho con la gente que ha consumido cocaína, ¿no? Ajá. Y encima que es un trastorno que también suele presentarse en varones, ¿no? Entonces yo ni soy varón, ni tampoco tengo pensado serlo, y aparte... Sí, sí.
No has consumido nada de...
No, que va, en la vida.
Vale, vale, es que eso es lo de menos, ¿eh? A veces hay caminos impares o pares en la vida y te pueden llevar a la misma crisis, que puede ser emocional, no tiene nada que ver con las drogas aquí. Pueden haber personas que hayan consumido drogas, pero también hay personas que no han consumido drogas y sí, también son enfermos como nosotros, que a nosotros no nos gusta llamarnos enfermos, ¿no? Nos gusta llamarnos en personas que tienen diferentes capacidades, ¿no? Pero que seguimos teniendo esa valoración entre nosotros.
No obstante, yo, por ejemplo, en el trastorno mío dicen que no hay mucho brote psicótico cuando es incierto, porque yo, precisamente, yo si no tomo la medicación, sí que tengo un brote psicótico. Mm-hmm. No pierdo la realidad, pero el brote existe, puesto que yo lo estoy padeciendo en ese momento. Es decir, yo siempre digo que es como una patada cuando te da alguien en la barriga y te duele mucho, pero en el caso del brote psicótico es cuando te duele la barriga, lo sabes, que nadie te ha dado la patada, pero te duele, te quejas. Sí.
Bueno, también hay causas que no son puramente de esto biológicas, hay causas sentimentales, sociales, o sea, en donde influye mucho, pues... El trastorno que uno tenga, y yo qué sé, no pienso que hay que centralizarlo todo en que haya una sustancia en el cerebro y que haya un desajuste, ¿no? Yo pienso que ahí hay situaciones en donde te pueden llevar al brote psicótico, ¿no? Y son situaciones sociales o humanas, quiero decir, que te pueden llevar a ese brote.
No, sí, lo entiendo. Es decir, yo no obstante tengo mi árbol genealógico, es decir, tengo ahí un marcador genético que es susceptible a las enfermedades mentales, ¿no? Y a ese marcador genético que tengo, si le añado un contexto social propicio al mismo, obviamente es cuando debuta. Tiene mucho más facilidad de debutar que si no hubiera esas circunstancias sociales, aunque a lo mejor también podrían debutar sin más. Entonces, bueno, yo creo que ese trastorno a mí me encantaría dar con gente que lo sufriera y para poder compartir opiniones en ese aspecto. Sí.
Bueno, tú preguntabas un poco sobre el proyecto. El proyecto, lo que más que nada, es la lucha contra el estigma que es social, la etiqueta que se nos cuelga de para toda la vida. Y bueno, y aparte, lo que intentamos hacer bajo el proyecto es valorarnos a nosotros mismos y sacar los potenciales que tenemos ocultos, ¿no? Estos potenciales nos pueden servir para encarar mejor la vida, ¿no? Y en el proyecto que tenemos recogidos talleres de teatro, talleres de dibujo, de arte, talleres de yoga, hacemos más cosas más que de radio, ¿no? Y aparte, pues ahora te lo va a decir Dolor, que lleva muchos años también conmigo aquí y ya sabes también mucho de esto.
Bueno, empezamos con Radio Nicosia, esta emisora que estás oyendo. También se puede oír por internet. Y luego con el tiempo hicimos una asociación que se llama Asociación Sociocultural Radio Nicosia. Y bueno, como ya ha dicho Alberto, nuestra base principal es la lucha contra la estigma y dar capacidades a los que no las tenemos. Y estamos en ello, ¿no? Y estamos luchando y estamos haciendo este programa. Y bueno, somos muy críticos con la profesión médica, somos muy críticos con los psicólogos, pensamos que no todo es biológico, pensamos que también el entorno influye. Y no sé, tenemos una manera de pensar un poco así a nuestra manera, ¿no? Y bueno, y damos charlas también a las universidades, a profesionales y a estudiantes, para que cambie la mirada quizás de esos profesionales, de esos futuros profesionales, de esos futuros psiquiatras, enfermeros y tal, para que, bueno, que nosotros como colectivo nos hemos sentido también muchas veces incomprendidos, y no diría maltratados, pero sí no con el trato correcto. Y entonces intentamos cambiar todo eso, y a partir de nuestra asociación pues vamos luchando todos los días y dando nuestro granito de arena. Nos conformamos con que alguien pueda cambiar un poco la mirada, y eso es lo más importante.
Y que bueno, y que la intencionalidad de todo ello no es otra que más que a través de la poca o mucha educación que nosotros podamos dar a colación de lo de la lucha contra el estigma, pues como bien apuntaba Dulos, dar una nueva perspectiva a la gente, tenga que ver directa o indirectamente con el ámbito clínico o los grupos sociales en los que uno se llegue a mover, en la forma en que se te debe dirigir, que no debe ser mucho más diferente de antes de que se te acuña el diagnóstico, ¿no?
Sí, pero bueno, una cocina, entonces, no obstante, yo lo que quería, bueno, lo pongo en internet, lo busco en internet y lo escucho, pero yo, por ejemplo, tengo una radio en la cocina y me apetece escucharlo pues desde la cocina, no, es decir, no tengo a lo mejor posibilidad de estar donde el ordenador. ¿Y hay alguna posibilidad en ese aspecto?
No, cuesta, porque aquí tenemos la pequeña pega de que la cobertura que nos da la antena desde donde se hace la emisión, pues el radio de audición es verdaderamente limitado, ¿no?
Vale, ¿y el horario? ¿Cuál es el horario?
Lo hacemos los miércoles de 4 a 6 de la tarde.
Voy a apuntarlo. Es decir, hoy, ¿no?
Sí. Exactamente, hoy lo hacemos en directo y luego los lunes lo hacemos se hace en repetido, ¿de qué hora?
11 a 1. 11 a 1.
De 11 a 1.
De 11 los lunes, a 1,
se repite.
Los lunes lo repetimos, exacto.
En directo los miércoles.
Exacto. Y en grabado, en diferido, los lunes.
¿Y otra vez?
El lunes.
El lunes.
Pero por internet nos puedes escuchar cuando quieras y todo eso.
Y bajarte los espacios que en su momento pues te parezca, vale, más conveniente.
Después tenemos...
el lunes, ¿no?
Sí.
Eso es.
Y luego tenemos, por ejemplo, el Facebook, donde estamos todos. Te puedes apuntar al Facebook y te puedes saber las cosas de Nicosia. Puedes pedir entrada a Nicosia, que te haga amiga del Facebook. Y bueno, podemos conectarnos y saber más cosas de Nicosia, ver las fotos nuestras en el Facebook, ver nuestras actividades, que también
sí,
son fotografiadas.
¿Eh? que yo mando un mensaje.
¿Al Facebook?
Sí.
Entonces ya te contestaron, ¿no?
Ay, pues no lo sé, tengo que mirar el Facebook.
Pues sí, porque contesta...
Pues nada, cuanto vayas pudiendo, lo vas revisando, que seguramente sí, a tus aportaciones recibirás respuesta y...
Exactamente.
Y bueno. Vale, entonces, bueno, pues nada.
Y nada, siempre que quieras, pues siempre que quieras decir algo, algo que te inquiete, algo, tema que quieras tocar, pues ya sabes, los miércoles...
Y te apetece utilizar esta vía, la telefónica, pues adelante, mujer.
Vale, bueno, pues entonces nada, una vez informada ya, bueno... Ya cualquier cosa que alguna charla que me gustaría plantear tal, de algún tema, pues bueno.
La propones y aquí somos abiertos a ella.
De acuerdo. Bueno, pues nada, un saludo para todos, ¿vale?
Gracias,
gracias.
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 Y se incorpora aquí al estudio nuestro compañero Gen el Genio.
Bueno, estaba aquí yo, ¿eh?
Ya, no, pero bueno, ido, estoy incorporado. En Turi, venir aquí en la zona de grabación y demás de...
Pues no sé, el desarraigo, ¿no? El desarraigo, por ejemplo, es que yo...
Oye, Alberto, ¿tú te sentirías desarraigado si te fueras de la mina?
Pues
¿te encontrarías a faltar la mina?
No,
pues no, mi corazoncito sincero.
Yo me siento ciudadano del mundo, no me siento ciudadano de la mina.
No sé.
Lo que pasa es que tengo yo qué sé, tengo como... Es planetario lo de la mina, ¿no?
¡Ah!
La
calle, ¿Ves cómo no te desarraigas?
Era un punto planetario, ¿no? Ah. Tengo desde la ventana una vista de las estrellas muy... Que hay pocas, pero por lo menos puedo divisar las estrellas y ver la luna y el sol cuando amanece. Y bueno, estoy bien, ¿no? Estoy cómodo porque es mi casa, ¿no? Pero me siento ciudadano del mundo. Y lo que quería decir es que a mi abuelo paterno no lo llegué a conocer. A mi materno sí, era muy chiquitito. He estado más con mis abuelas que me han cuidado, sobre todo la paterna me cuidó mucho. Y bueno, el desarraigo sí que lo vivo. Y lo vivo de manera de que mis padres los perdí jóvenes, ¿no? Y por decir, ahora mi padre sería mi hermano, o sea, mi cuñada sería mi madre y mis sobrinas serían mis hermanas, porque es mi segunda familia, ¿no? También vosotros sois mi tercera familia o segunda familia, también he encontrado otra familia en el trabajo, ¿no? Cuando trabajaba en la zapatería, o sea,
política, ¿no? Por lo que luchamos.
No, sí, pero yo pienso que... Yo pienso que siempre puedes encontrar un punto de apoyo, ¿no? Y ese punto de apoyo es necesario. Entonces, cuando yo le hablo a mis sobrinas y me dicen el papa esto, el papa lo otro, ¿no? O sea, mi hermano está haciendo más por mí en la vida que han podido hacer mis padres, ¿no? Porque los he perdido hace bastante tiempo ya, que no están conmigo, ¿no? Y lo que me comenta la gente de... No solo las amistades ya, no digo nada, porque las amistades ya de mis padres son muy mayores. Ahora, si estuvieran en vida, pues estarían muy mayores mis padres, ¿no? Pero que mis tías o la familia y esto sabe cómo soy yo y lo que padezco y bueno, muy pocas veces me comentan cosas así de sentimentales, ¿no? Porque sabe que me sientan mal, ¿no? Pero que bueno, también tengo que entender que eso lo llevamos todos dentro, ¿no? Y que forma parte de un todo, ¿no? Y no sé.
¿Y eso de dices de Nicosia? ¿Qué te referías a Nicosia?
No, que bueno, Nicosia, por ejemplo, es el presente, es el futuro de Alberto ahora y también ha marcado el pasado, ¿no? Y que ahora si Nicosia no existiera en mi vida, pues entonces tampoco existiría la parte de Alberto.
La que, más creativa, ¿no?
Que de alguna manera también son tus raíces, ¿no?
Sí, pero ese es el vínculo de apoyo que estaba diciendo ahora en estos momentos, ¿no? Por ejemplo, a Dulor no le puedo decir mamá, pero casi se lo podría decir como diciendo, no, pues mi amiga hace de mi amiga, ¿no? Son 7 años y medio más. Del 2000, 1999, 2000, en el taller del MENAC. En el MENAC, en el 2000, nos conocimos. 2000. En el 2000 y estamos al 2011 ya, 10 años y pico conociéndonos, y el Xavi también. Uh-huh. ¿Eh? En que luego nos volvimos a encontrar aquí en Nicosia, pero ya nos conocíamos antes. Uh-huh. Pero lo que decía es el vínculo, ¿no? O sea, el vínculo lo puedes encontrar en cualquier sitio. Por eso de decir, si te fueras de la mina, ¿cómo te sentirías? Pues nada, porque aquí estamos de paso, ¿no? Y el paso, aunque nos parezca a lo mejor por largo, yo creo que es muy cortito, ¿no? ¿Vivimos tanto tiempo o vivimos tan corto tiempo? No, el tiempo es
corto,
algo...
Corto,
¿no? Corto. Sí, yo creo que será corto.
Que yo espero vivir 95.
Pues nada más, yo quiero decir que bueno, me siento bien con mi vida tal y como la llevo, que no extraño tanto como extrañaba antes, o sea, al principio me costó mucho encajarlo, ¿no? Y que ahora ya, como pasa el tiempo, ya lo tengo encajado, ¿no? Y lo llevo mejor, nada más.
¿Lo de tus padres?
Sí, claro.
Que venga a cuento, un momento para la espontaneidad, con el deseo de que la armonía os acompañe.
Edith Piaf, La casa de las niñas, en la semana pasada.
Temazo, temazo. Y temazo el que tenemos ahora, que nos va a aportar su granito de arena, como siempre en su momento... Poético musical, Silvia, es tuyo.
Gracias, Juan. Primero, para que se entienda, hablo de que me quiero morir y eso lo hago con notas bajas. Utilizo notas medias bajas que se cortan, hay que seguir un camino y cortarse en el momento. Después hay una desorientación donde hay un toque de jazz y finalmente pues las notas medias altas cuando hablo de la esperanza y de un posible arraigamiento pues fuerte. Me quiero morir. Y seguramente a nadie le importaría. No me siento arraigado ni en la familia, ni en un lugar en particular, ni con los amigos. Miro a un lado y a otro. Estoy desorientado. Pero mantengo la esperanza de encontrar a alguien con quien me sienta arraigado profundamente. Y todo puede pasar. Miremos con optimismo la vida y que se cumplan todas nuestras ilusiones.
that's behind my head. I was born in the river, Pablo, Pablo, and my heart is off the river streaming, it sings my name.
Algo acaba y alguien se extingue. Algo cesa y se suspende algo. O alguien se suspende. Se extirpa algo y a alguien algo se extirpa. Y también se arranca algo a alguien. Violentamente algo se saca y se quita con violencia algo a alguien. Se obtiene algo violentamente y algo se separa con violencia. O alguien violentamente de alguien se separa. Si a todo este desarraigo le mostramos la cara opuesta, obtenemos instrucción, educación y dirección en algo para alguien, además de un arraigo vinculante y criadizo.
Mi pecho, mi corazón sufriendo.
y Radio Nicosia transmite directamente desde Radio Contrabanda. Una carcajada de alegría para eliminar la tristeza mental.
Y seguimos, y recordaros, para contactar con nosotros en directo, que tenemos las líneas telefónicas abiertas, y lo podéis hacer a partir del teléfono de aquí, de Radio Contrabanda, el 93-317-7366. Y bueno, Lucía nos va a aportar su pequeño granito sobre la cuestión que tratamos hoy. ¿Qué nos dices?
Gracias, Juan. Hola, buenas tardes. Bueno, quería contar una cosa que por suerte pude hacer al tiempo de estar en Barcelona, después de vivir en Argentina siempre, que fue poder conocer el pueblo donde nació mi abuelo, que es un pueblo que se llama San Miquel, en Ibiza, y que, bueno, él se fue a Argentina cuando era muy joven y nunca más volvió a España, y sus hijos...
Argentina, si no me equivoco, a Córdoba, ¿no?
Sí, bueno, mi abuelo en realidad se fue primero a una provincia que se llama Tucumán y después a Santa Fe. Y bueno, fue así una experiencia muy fuerte de poder ir a conocer Ibiza y ese pueblo muy pequeñito y la casa que todavía existe, que es la casa donde nació él y mis bisabuelos y todo eso. Y bueno, pasé unos días ahí, conocí gente que es familia mía, aunque nunca supe quiénes eran, ni sabía los nombres, ni nada. Y que, bueno, como cuestión de arraigarse y de las raíces y de los espacios de pertenencia, me parece que bueno, que es algo que se construye, que se inventa, que se busca también cómo hacerlo, como una... no sé, como una especie de collage así, de decir, bueno, esto por ahí también, aunque sea medio historia, medio cuento, medio invento, también puede hacer un espacio de arraigo.
Un día nos tienes que contar por qué se fue tu abuela a Argentina, ¿eh?
Bueno, si querés te digo ahora nomás. Simplemente, que en esa época había muchísimo hambre y Ibiza era una isla medio perdida, en el 1900 y poco. Y se fue porque eran 11 hermanos y no tenían por ahí ni qué comer ni qué hacer en esa isla.
O sea, no era la Ibiza de ahora.
No era la Ibiza de ahora para nada.
All around me are familiar faces. Worn out places, worn out faces. Bright and early for the daily races. Going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run.
Ahora, cine de barrios por Santiago Barrio.
Bueno, pero si me voy a referir para comentar una película, para ello he elegido una película que he de decir es muy emotiva, como no de un género dramático espeluznante. Se trata de La ciudad de la alegría. La ciudad de la alegría. Los personajes de esta esperanzada y profunda historia de supervivencia, amor y amistad se podían haber rendido sin luchar a la precaria vida de necesidad, suciedad y abandono de un entorno cruel y deshumanizado, el de la populosa ciudad de Bombay, en la India actual. Una historia acerca de un médico y unos campesinos emigrantes, a la vez desgarradora, profunda y testimonial. No postergación, pero sí mortificación, en una ciudad en la que la vida no vale una mierda, sino humanidad. Hemos de ser fuertes o hacernos los fuertes, para que nos respeten nuestros planes y no se cumplan nuestras ilusiones. En este mundo competitivo en el que nos ha tocado vivir, solo nos impactan las etiquetas, las prioridades, nunca la delicadeza.
Tears are filling up their glasses. No expression, no expression.
Aquí Radio Nicosia transmite directamente desde Radio Contrabanda una carcajada de alegría para eliminar la tristeza mental.
Y así casi para concluir esta parte de secciones reflexivas, voy a dar paso la palabra a que nuestro emérito pensador Joan nos diga la suya sobre la cuestión que tratamos hoy.
Soy yo, que como tenía sentado al lado del doctor, me creía que decías.
He dicho emérito, todavía no te he nombrado doctor.
Bueno, pues a ver. Si es por lo que tenemos heredado, ¿no? O sea, la raigambre esta, ¿no? De eso, que esas raíces, ¿no? De donde venimos y que, bueno, hay que respetar y todo esto.
Pero pues, biológico, vaya.
Pues todo eso es una mierda, porque en 40.000 años que existe el ser humano, no han hecho más que guerras y desastres, y el hombre cada día es más cruel, más individualista, pero para lo malo, etcétera, ¿no? Entonces, pues, hemos adelantado mucho lo tecnológico, pero lo que es a nivel de, como si dijéramos, psicológico, de relaciones humanas, poco hemos aprendido, ¿no? Y a lo mejor quizá tenga la culpa precisamente esas raíces, ese respeto que se debe a esa familia, ese respeto que se debe a ese grupo, a esa nación, a esa religión, porque siempre en base a ellos han hecho las atrocidades más grandes. Con lo cual, respetar la tradición, a lo mejor, pues sí, algún buen plato, ¿no? La cocina por la tradición generalmente pues es mejor, pero lo que es todo lo que hemos heredado y estamos repitiendo, total, por mantener esa seguridad, que al fin y al cabo uno si se apega a su familia o se apega a su grupo o a su nacionalismo o a su religión, es solo para eso, para tener esa seguridad, ¿no? Quien se cree a su Dios, ¿para qué? Pues para tener seguridad, amparo, porque se siente con miedo. Pero jugando con ese miedo, pues lo dicho, no hemos adelantado a ningún sitio. Y lo peor de todo es que la gente quiere pertenecer al grupo, pero por el otro lado ser libre. Pero esa libertad individualista, pero ¿qué libertad es? Si no es solo la libertad de poder elegir o trabajas de esto, o vives aquí o allí. O sea, solo es la libertad de ir de un rincón a otro, pero no de pensar libremente. Que es lo que de verdad te puede hacer, a lo mejor, crecer raíces nuevas. Pero más que raíces, eso es para los árboles, porque eso te para. Yo creo que es mejor ramas nuevas, ¿no? Que vayamos más allá de hasta donde se ha ido, porque en 40.000 años poco hemos adelantado y nada nos vale. Porque lo mismo que hicieron, yo qué sé, las primeras guerras trogloditas, ¿no? A cachetazos, ¿no? Pues lo están haciendo ahora en cualquier momento, en cualquier sitio del mundo, en bien y gloria de su religión, de su nación, de su economía, pero no en bien de lo que es la raza humana. Entonces lo mejor es cualquier cosa que se te enraice que sea chunga, cortarla de raíz, porque como hunda más las raíces te va a matar, y te va a matar en vida, que es lo peor. Lo mejor es eso, cortar y volar, porque a lo mejor casi que somos más parecidos a los pájaros que a los árboles, y eso solo lo podemos hacer dejando volar el pensamiento y no condicionados por esas raíces, esa raigambre y esa tradición que no nos vale, por lo menos a nosotros, para nada.
Y sí, de insigne emérito pensador, nos deleitaremos ahora con unas palabras con nuestro estimadísimo doctor, doctor Martín. Adelante.
No sé si te voy a deleitar, ¿eh? Bueno, yo... da para mucho el tema del desarraigo, ¿no? Y iba a plantear justamente algo desde mi... algo más autobiográfico y vinculado a lo que planteaba Joan también. Porque a veces pienso, bueno, un tipo de desarraigo sí que siento a veces, pero ¿desarraigo a qué? Me pregunto también, ¿no? A veces tengo como un desarraigo a un sentimiento de quizás de extrañar, si se puede vincular el desarraigo con esa sensación de extrañeza, ¿no? De extrañar lo que algunas de las cosas que quedaron allá, que quedaron en mi lugar, en mi casa, en mi otra casa, ¿no? Pero a veces extraño a personas concretas, extraño a sensaciones que tenía con esas personas, extraño ciertas sensaciones del estar en la calle, cierta fluidez del estar en la calle, pero que también la podría encontrar en Brasil o en Bolivia. Quizás aquí me cuesta un poquito más por las particularidades de la sociedad que tenemos aquí, pero yo creo que me construí mucho desarraigándome, porque en un momento entendí que las raíces en donde yo estaba me habían condicionado, me habían atrapado. Eso que a veces hablamos de que la red te puede sostener o te puede atrapar. Yo en un momento me sentí como muy atrapado por una determinada red que me fosilizaba en un solo ser yo, en ser un tipo de Martín, ¿no? Que yo decía, pero yo puedo hacer un montón de cosas, pero de repente no me puedo escapar de esto, porque tengo a todos los otros que me están recordando permanentemente que yo soy exclusivamente eso. Eso lo hemos hablado alguna vez, Juan, del tema de salir de la casa de uno, ¿no? De cómo te miran todos. Entonces, tiene que ver con esto que dice Joan, que es esas raíces que a veces te terminan atrapando y no te dan oxígeno. Entonces, lo interesante es ser un poquito más rizomático, por llamar de alguna manera, ¿no? Ese tipo de ir escapándose, que sí que tiene sus tristezas, sí que tiene sus nostalgias por muchas cosas que uno va dejando, pero también te da más oxígeno y te permite experimentarte a vos mismo permanentemente en otras maneras de ser, en otras formas de ser. Y uno llega, porque uno se pone a pensar, uno llega rápidamente a la conclusión de que uno también es resultado de ese contexto en el que uno está envuelto. Entonces dice, si yo soy resultado de este contexto, quizás si empiezo a cambiar los contextos, también puedo explorar otras maneras mías de ser. Me pasé desde los 18 años, más o menos, bueno, antes también, hasta los 30 que me vine para acá, viajando un montón. Viajaba por Latinoamérica, cuando podía, agarraba la mochila y viajaba mucho tiempo. Y yo hacía un juego en una época, incluso me pasó, eso no lo conté nunca, y menos en la radio, que yo me cambiaba el nombre. Me cambiaba el nombre y me cambiaba la identidad, me cambiaba de dónde era. En Latinoamérica los argentinos, como muchos lugares, tenemos bastante estigma, como de soberbios, como de no sé qué. Entonces cuando decías que eras argentino, en México, por ejemplo, ya te miraban para el orto, ¿no? Te miraban para el orto. En Chile también, en Bolivia. Entonces muchas veces me hacía pasar por cubano. Me copié la tonadita cubana y yo decía que era cubano y me cambiaba el nombre. Y de repente me pasaba meses viajando y siendo esa otra persona. El lío se me armó cuando una vez me encontré con unas personas para quien yo era esa persona cubana y después me los encuentro como 3 años después en Argentina, que ellos venían de viaje y yo estaba con mi familia. Porque estaba en un lugar con mi familia y me tenía que escapar para decir, no, yo soy aquel. Bueno, a partir de ahí dije, bueno, aquí quizás tengo que acotar un poco estos cambios de identidad. Pero empezó siendo un juego, decir, bueno, ¿qué otras cosas puedo ser? ¿No? ¿Quién otro puedo ser yo? Por un lado puede estar esos cambios de las cosas que uno hace o cómo uno se presenta, más tímido, menos tímido, más extrovertido, menos extrovertido, etcétera, etcétera. Pero también a veces cambiar la identidad me permitía oxigenarme, explorarme a mí mismo.
Y abrirte, ¿no? Pues a otras formas de conocer.
Cosas, a otras miradas. Esto que decimos,
sí,
somos pues, también como los demás nos miran. Entonces, si yo puedo ubicarme frente a los demás desde otro lugar, voy a ser mirado desde otro lugar y voy a poder explorar otras cosas mías también. Entonces, a veces es interesante provocar esos pequeños desarraigos. ¿Que tiene tristeza? Sí, tiene, sí, te da tristeza. Porque yo extraño mucho a las charlas que tengo con mi madre, cuando voy a mi pueblo, extraño a mis sobrinos, extraño una serie de historias ahí familiares que tienen que ver también con lo que yo fui en un momento, que lo que soy ahora, bueno, sí, también traigo de eso, pero mi cotidianidad, eso está presente y no tanto tampoco. Entonces,
de otra manera.
De otra manera, ¿no? Entonces, que que también me parece interesante esto de explorar el desarraigo como una búsqueda. Otra cosa es cuando uno se siente desarraigado, ¿no? Me ha pasado muchas veces que vuelvo a mi lugar donde en teoría yo tengo las raíces y me siento totalmente fuera de lugar. Ese tema de me siento extranjero en mi propia casa, ¿no? También me pasa. Y es una sensación a veces fea, una sensación rara, decir, bueno, ¿y a dónde pertenezco? Bueno, qué sé yo a dónde pertenezco, ¿no? Es que como en un momento empecé a pensar que mi casa soy yo, soy un caracol, ¿no? Yo y lo que construyo aquí y la gente que tengo ahora a mi alrededor, ¿no? Entonces intento ahí.
Claro, yo creo que al hilo de lo que comenta Sara Martín, eso pienso que puede ser dado a cómo el sistema de alguna manera nos hace construir la vida desde el presente más inmediato, ¿no? Y a partir de ese presente más inmediato, todas esas cuestiones que ahora mismo planteabas como que te despiertan un poco la contrariedad de cuando vuelves allí como que te sientes un extraño, ¿no? Pienso, vaya.
Sí, sí.
A veces a mí me ocurre eso, ¿no? Que, bueno, mejor o peor, te vas construyendo de una manera en la que crees que esa es la que deseas y la que es correcta, pero que, bueno, supone el construirlo desde el presente más inmediato. También. Y ese presente más inmediato hace que el retomar contactos con esa parte de ti pasada sea un poquito delicada y un poco, no sé, como extraña, ¿no?
Porque a veces los otros te siguen mirando como te miraban. Y vos ya estás en otro lugar.
Eso es.
Entonces es complicado, se generan ahí pequeños vacíos, los otros no te reconocen. Pues entonces este ya no es mi lugar.
Y cuesta como conectar en la comunicación, en la forma de entablar esa...
Cuesta,
ese
cuesta,
es el
lazo. Eso que has comentado hace un ratillo, que ibas por Latinoamérica cambiando de identidad, me suena a película de espías, ¿eh? Con un pasaporte falso ahí y todo.
Bueno, quizás me escondía de mí mismo, ¿no?
Pero realmente te llamas Martín o te llamas Federico.
No, para que se quede tranquilo, soy Martín. Pueden ver mi pasaporte que lo dice, ¿no? Ahí está jodido.
Ahora que estás documentado.
Eso lo dicen todos los espías cubanos.
Puede ser.
A ver el acento cubano.
En realidad.
A ver el acento cubano. Queremos ver ese perfil.
Fue como hace como 15 años que me daba por
esta historia. ¿Hace ese tiempo estuviste viajando con casi 15 años?
Bueno, viajaba mucho porque años. Aunque no parezca, viajar es muy barato. Si uno depende cómo son.
Es que
no
nos gusta ir manejar.
Investigar.
Además que esa vena latina tiene que salir por algún lado, digo yo, vamos.
Pero nosotros no somos latinos, él sí. Ah, bueno, todos somos latinos, es verdad.
Vaya, hombre.
No, pues el ejemplo ese que comentabas ahora del viaje, aunque fuera en un contexto demasiado tópico y demás, me ocurrió a mí, por ejemplo, en el periodo militar. A mí me repateaba en cierta manera el... Y no es que fuera por nada especial, pero no me apetecía simplemente el que se me reconociera como catalán, lo del apelativo de polaco. Y bueno, por mis... entre comillas raíces de Extremadura, siempre recurría a ese pequeño acentillo extremeño y bueno, pues con la mayor parte de gente que venía de otras zonas del Estado español, sobre todo de Madrid hacia abajo y demás, pues conectaba y construía otro yo que no era realmente el yo completo que realmente era, ¿no?
Claro,
y era una forma, pues eso, de evitarme una cierta incomodidad a partir de que se me colocara el apelativo de polaco y empezar a entrar ahí en una discusión que ni me venía...
Estrategia de supervivencia, sí, exactamente. Y después también vos mismo te vas explorando, porque vos de eso tenés mucho también, ¿no? Si uno se pone a investigar en tu biografía, también tenés mucho de eso, está dentro de vos, por más que hayas nacido aquí, ¿no?
Exactamente.
Es como, bueno, es eso, yo a veces soy... como muy... estoy a favor de que uno busque cambiar el contexto, busque ese pequeño desarraigo. Si uno no está cómodo, hay gente, o sea, no, esto no quiere decir que todos tienen que hacer esto, ni que esta es la receta de la felicidad, para nada, ¿no? Depende.
Y aquí no somos especialistas en dar fórmulas que sean ahí seguidas a ciegas.
Claro, pero a veces hay gente que está mal en un determinado contexto y dice, bueno, cambia también de contexto. Y cambiar de contexto no significa irse necesariamente a otro país. Te puedes cambiar de casa, nada más, o cambiar de barrio o de edificio, y ya ahí empezás a explorarte vos desde otro lado, porque tu entorno siempre te va a ubicar. Tampoco es por maldad, porque es la manera en que ellos te miran, te han encajonado ahí y les cuesta muchísimo verte desde otro lugar, ¿no? Entonces también hay que enseñarles a nosotros a vernos desde otro lugar.
Pero es que a partir de ahí se reconduce la cosa y se reeduca en cómo se debe seguir manteniendo, si realmente eso es menester, esos vínculos, ¿no?
Vale, nada más.
Pájaro del paraíso solo se posa en las manos que no tratan de apresarlo. Y para no apresarnos en disyuntivas que no nos llevan a ningún lado, algo nos dirá Nacho. Nacho, ¿qué nos dices?
Gracias. Bueno, yo diré poca cosa. El desarraigo. Bien, aquí en Occidente, pues cultivamos el arraigo, básicamente estamos muy enraizados en muchas cosas, lo cultivamos. En Oriente, en cambio, pues se cultiva el desapego. No sé, aquí en Occidente quizás contra el desarraigo, pues yo diría que quizás que la autoestima. Y siguiendo un paralelismo, quizá el yoga y la meditación o orientales, quizá tienen que ver algo con la autoestima, con el cuidarse uno mismo, uno, el individuo, ¿no? Bueno, solo esto.
Sería buen general, aturdido por las bombas que él decía esquivar, sin la medicación necesaria, decidió programar un viaje a ninguna parte donde nadie lo pudiera encontrar. Y a 220 kilómetros por hora, 3 días sin comer ni dormir, le paró un coche de la Guardia Civil y le preguntó por su documentación. Y él dijo: y yo soy del Hijo de Dios. Y yo soy del Hijo de Dios. Para un Oscar en la cumbre de su madurez, venerado por la crítica y por los jóvenes también, a camino entre París y Tokio, cada gesto
que su ideología sucumbir. Su mujer era su musa y sus cinco hijos brillaban en torno a él. Impoluto e inmaculado fue recibir su galardón, pero antes de caerse desplomado al suelo retorció su alma al grito de él.
Contamos hoy aquí de manera muy grata con dos invitadas que nos vienen desde Porto Alegre. Alexandra, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Jackie, buenas tardes. Bueno, sabemos que Alexandra está preparando un máster en educación física en el ámbito de la salud mental. Y bueno, da un poco la presentación sobre el cómo el venir aquí a Barcelona.
Sí, ¿puedo hablar portuñol?
Sí, sí, perfectamente. Aquí tiene cabida cualquier forma de expresión libre.
Sí, ok. Yo hice una especialización en salud mental. Conocí a Caro, Marcio, Marto. Nos presentó la Radio Nicosia. Vamos a conocer directo, porque mucho me gusta de tipo de trabajo y de las informaciones, la lucha, en fin. Entonces, ya que corremos acá, estamos aquí ahora.
Muy bien. Y a su lado, pues, como bien decía, está Jackie, que también, eso, viene de Porto Alegre. Y ella, si no recuerdo, que ya tuvimos ocasión, ahora que pienso, de habernos visto ayer en el taller de expresión artística en el Convent de San Agustín. Y bueno, está en la rama de biología y si nos puedes hacer una presentación un poquito de cómo bien expresaba la Alexandra, el porqué de venir aquí a Barcelona.
Sí, también soy estudiante en salud mental colectiva. Conocí también Caro, Martin, Ángel. Yo soy alumna especial del profesor Ricardo Cecín, que ustedes conocen, son amigos, ¿no? Entonces, es un placer para mí estar aquí entre ustedes, ¿no? En esa mirada de olhar, que es lo que yo estoy buscando también. Entonces, estoy muy contenta de estar aquí.
Bueno, se me ocurre preguntaros así a bote pronto y la podéis ir respondiendo alternativamente, es si habéis tenido oportunidad en alguna otra ocasión de llegar a una experiencia, si no igual, algo parecida como la que estáis aquí viviendo con Nicosia, algún tipo de proyecto semejante en la línea o comunicativa o expresiva, creativa. ¿Habéis tenido ocasión de conocer algo así?
Estoy trabajando con niños en una escuela con un proyecto utilizando blogs. Sé que a Nicosia utiliza también, além da radio, ¿no?
Blogs.
Sí. Procurando trabalhar essa alternativa, essa mudança de olhar, né? Então, é uma coisa que me chamou muito a atenção na rádio para dar continuidade em meu trabalho na escola.
Quando hablo algo semelhante sobre a Rádio Nicosia em Porto Alegre, para pessoas que não conhecem, todos dizem, oh, como... Eso es muy bueno. Porto Alegre tiene un programa de la universidad donde Ricardo...
Potencia Mental.
Sí.
Potencia Mental.
Mas nos, no conseguimos ainda visitarlos por causa de horarios.
Compatibilidad. De
sí. Mas todos acham muy bueno, muy lindo lo trabajo. Esperan que nos presentemos algo sobre Nicosia en Porto Alegre.
Yo iba a decir, quizás la idea que se tiene del diagnosticado, nosotros nos gusta llamar diagnosticado más que enfermos, y entonces, claro, en la universidad te enseñan una manera, ¿no? Cuando estudias te enseñan una cosa muy así, muy, como, ¿cómo diría yo? Cosa que no tiene que ver con la realidad, con los sentimientos, con las capacitaciones de cada uno, sino que ya estás apartado, no eres como un inútil, ¿no? Ya no sirves para nada. Entonces los profesionales tienen esa visión, o los que van a ser profesionales ven al enfermo de esa manera, ¿no? Entonces, cuando llega radio, aquí es cuando se dan cuenta de que hay unas capacidades, unos sentimientos, unas emociones, y entonces eso es lo que sorprende, ¿no? El día a día cotidiano, el haber roto esa barrera, ¿no? Esa mirada que queremos romper, y eso es lo que sorprende. Por eso, cuando se trabaja en otro medio, se ve las cosas más... más estática, más la gente como es más resignada, bueno, pues soy un enfermo, pues no lucho, pues no, y aquí hay lucha, hay esfuerzo, hay que ganas de cambiar cosas, hay que dar la cara, ¿no? Entonces eso es lo que nos diferencia quizás de los otros, ¿no?
Y que otra cosa que creo que nos caracteriza bastante es que hay ganas de vivir.
Hay ganas de vivir, sí. Hay ganas de vivir, sí.
Y bueno, al hilo de lo que comentaba esto, la Dulce, se me ocurre pensar que, bueno, un aspecto grande de la especialidad clínica es que se basan en construir un lenguaje que aleja mucho el perfil que acaban construyendo para los estudiantes, básicamente, que se aleja mucho de que luego la realidad con la que esos estudiantes se aproximan a personas de que conforman ese colectivo y tienen una forma de moverse que una vez superado una serie de barreras que uno tiene a partir de lo que el entorno te pueda llegar a causar, se construyen eso, unas ganas de vivir, ¿no?, básicamente.
Sí, aparte de que, como os habéis dado cuenta, aquí la gente no viene porque alguien le ha dicho que venga o alguien le ha recomendado, puede darse el caso, pero aquí viene cada uno porque quiere, porque le da la gana, porque quiere estar aquí, ¿no? O sea, uno se siente vinculado a esto porque quiere formar parte del proyecto, ¿me entiendes? No es como si vas a un centro de día, pues tienes que ir al centro de día porque eso te será bien, porque no sé qué, es toda una maquinaria de funcionamiento que te hace engranar, ¿no? Aquí no, tú eres libre de decir, bueno, hoy voy, no voy, voy, estoy una temporada, dejo de ir.
No hay una derivación médica, no hay, aquí uno no viene porque lo conoce por la vía que sea y se aproxima y toma contacto y bueno, a partir de ahí pues...
Tampoco hay un médico ni un profesional que te dirija, es todo muy libre, aquí no hay ningún profesional, no te vas a encontrar ningún profesional, es otra dinámica y eso se vive, se vence, y además es como una familia también, nos salimos, vamos a conciertos, nos interactuamos y tenemos una relación, que eso la gente se sorprende, ¿no?
¿Ese es un eso poco es, lo que percibís que se diferencia de otro tipo de proyectos o qué?
Sí, sí. Me parece una experiencia fabulosa, porque no temos a educação física não tem tradição de em la salud quanto sistema de salud, e eu tive suerte porque já cheguei em la especialização tendo uma ideia um poquito diferente neste caminho. En finalizando todo eso, una visita en la Radio Nicosia, eso es claro. Realmente muy bueno.
Eso te dará otra perspectiva cuando afrontes tu trabajo, sí. Próximo. te hará ver que, bueno, que las personas todas somos iguales, pero a la vez somos todos diferentes, ¿no? Y entonces eso es bonito, de vernos todos iguales, con los mismos derechos, pero a la vez diferentes, y que todos tenemos una capacidad. Cuando te enfrentes hasta a un paciente nuevo que tengas, ya no lo verás como una cosa que está allí, bueno, y que responde, sino te acercarás con otra mirada, ¿no? Y eso es lo que pretendemos, que os acerquéis con otra mirada. Por eso estamos aquí en Nucha, ¿no?
Sí, muy bueno.
Bueno, ¿y hasta cuándo vais a estar aquí?
¿Hasta cuándo? ¿30? Enero, apenas.
¿Y tenéis que llevar un papelito conforme habéis estado aquí con la experiencia de prácticas?
Nosotros queremos.
¿Queréis llevaros un papelito de prácticas?
Sí.
Vale, pues si pasáis las prácticas, que tenéis que hacerlas, qué mala que soy. Bueno, pues muy...
Pues nada, decir que estamos muy muy agradecidos de vuestra presencia aquí.
Nosotros
y que
también.
Bueno, que hasta el momento que os hayáis de marchar, sabéis que los diferentes lugares en los que les vamos a llevar las distintas actividades que llevamos realizando como asociación y como club social, pues estéis ahí presentes.
Muchas gracias. Es un placer en español.
Sí,
muchas gracias.
Muy bueno tu portuñol.
Oye, habláis muy bien el portuñol, el castellano, más que portuñol es castellano ya, habláis muy bien,
Gracias.
Bow and arrow, gonna give my heart away, leave it to the other girls to play. For I've been a temptress too long.
Sí, seguimos aquí en Nicosia y apuntaros un hecho que se va a producir el sábado 22 en el Centro Social Ocupado La Guaya, que está en Montjuïc, en la calle Dalia número 14, y es que, bueno, se celebra el aniversario y os apuntaré un poco las historias que se irán realizando a lo largo del día, en más o menos como sale en el programa que se me ha pasado. A las 11 de la mañana, en principio, se tiene previsto un desayuno con churros. Aproximadamente sobre las 12 habrá talleres de percusión y danza oriental. Sobre las 2 habrá una comida con espectáculo. A las 5 y media habrá un gran pasacalles por las rodalías y cuyo punto de encuentro será el Caixa Forum. Y sobre las 7 habrá un gran cabaret. Y posteriormente del cabaret, y conciertos, y en relación a lo del cabaret, el beneficio que se saque irá destinado a los imputados de lo del 29S. Y hecho este pequeño paréntesis en el espacio que iniciamos ahora, poético, voy a dar paso a la palabra a Paola. Paola, tuyo.
Bueno, yo la poesía de hoy no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero la leo porque, mira, me da a mí la gana, básicamente.
Bien dicho.
Se titula Amantes. Es ese intervalo de amor, el néctar suspicaz que mantiene adheridos a los amantes. El quizá de la querencia, el sinfín del sí o no. Pasión y rechazo, desenfreno y melancolía. Gráficas de altibajos a punto de estallar en orgasmos de reconciliación. Intervalos de cine mudos. Extensas conversaciones. Sueños eróticos sin recrear. Lágrimas por la contestación inesperada. Adheridos a la dualidad, viven ellos, amantes.
Ya te voy a dar la espalda,
en tu meta. Que yo me voy porque mi mundo me está llamando. Lele, lele. Voy a marcharme de prisa. Lele, lele. Aunque tú ya no me quieras. Lele, lele, lele. A mí me quiere la vida. Yo me voy de aquí así. Jodida pero contenta. Tú me has doblado, pero yo aguanto. Dolida pero despierta. Por mi futuro. Con miedo pero con fuerza. Yo no te culpo.
La mar de olas. La mar de veces. De la mar se crecen, por la mar van solas, solas las olas, en el mar crecen, y al mar del horizonte allá van, perecen. Por la orilla vienen bañándose hoy veleros, bergantines a motor. En la arena se postran lindas damas que a sus cuerpos ponen a broncear. De un mar de dudas inundada está la dársena, las velas como salvavidas guardan a toda costa que mi ingrato sopor provoque un mar mayor.
Y con tormento y sin dolores, yo voy haciendo camino. Y que la brisa.
Oh, amor, qué distinto. Tú vales un sol y yo no puedo ni ver tu luz. Ay, amor, acompáñame, me siento sola. Vuelve hacia mí, amor, que no quiero llorar, que no quiero sufrir. Dame tu energía, Señor. No puedo soportar estar sin ti. Dame la mano y siempre te tendré dentro de mí.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.